Son las 9, las 8 en Canarias. Kiev aparece como una ciudad muy tranquila. A esta hora, a las 10 de la noche aquí, no hay prácticamente nadie por la calle. Escucha. Así suenan ahora mismo las aceras de Kiev. Tengo la impresión de que es madrugada cerrada, pero son solo las 10 de la noche. Hace mucho frío y claro, ya es tarde para los ucranianos. La actividad del día a día en Kiev no hace sospechar que estamos en uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años. La gente se ha acostumbrado a vivir así. La vida sigue su curso. El tráfico es intenso en el centro de la ciudad. Me fijo en los coches que tienen una fina capa de polvo provocado por la nieve que cae sobre ellos. Nadie los limpia. La verdad es que desde que hemos llegado no he visto el termómetro por encima de cero. De 5 bajo cero no hemos bajado. Cuando anochece y el sol se va, nos acercamos a los 10 bajo cero incluso. La sensación térmica puede ser de 15, 18 grados, bajo cero, claro. El frío hace que la gente camine rápido. Llama mucho la atención ver esos abrigos y gorros de pelo que tanto destacaban en aquella Rusia soviética. Lo que escuchas es una de las maneras más típicas de protestar aquí. En este caso, la canción suena en plena Plaza de la Independencia, la histórica Plaza Maidán. Si la traducimos, entiendo algo así como empresario paga ya, una crítica directa a la subida de impuestos realizada por el gobierno ucraniano. Ese es el debate aquí ahora, la subida de impuestos. Como te digo, nada hace indicar que a casi 200 kilómetros al norte, un poquito más, hay movimientos de tropas muy serios. En el centro de la ciudad, eso queda aparentemente muy lejos sobre el terreno, pero muy cerca en los recuerdos de los ucranianos. Y es que desde hace años viven con la tensión permanente de lo que Rusia puede llegar a hacer, porque saben además que cumple amenazas, La posibilidad de una invasión rusa parece hoy más real que nunca, otra vez. En el tablero de la geoestrategia las posiciones son muy claras. Ucrania quiere formar parte de la Unión Europea y de la OTAN para huir de esa bota de Moscú. Rusia no quiere ver a la Atlántica ni en pintura y menos aún en sus fronteras, y Estados Unidos y Bruselas no quieren que Putin se salga con la suya, pero tampoco quieren un conflicto, claro. Bueno, en todo este tablero de ajedrez, esta noche quiero contarte cómo viven los ucranianos una posible invasión. Intenta ponerte en su lugar. ¿Cómo estarías tú, con tu trabajo, con tu familia, con tus problemas, si un país estuviera a punto de invadirte?
Ahora nosotros estamos cerca del monasterio de San Miguel, el monasterio que tiene larga historia. Ese monasterio fue construido primero en el periodo del siglo XII, fue construido de madera, pero después en siglo XIII entraron mongoles destruyeron el monasterio. Y solo en siglo XVIII fue otra vez reconstruido el monasterio.
Alona no llega a los 30 años, estudió historia aquí en Kiev, pero descubrió que su pasión era el castellano. Así que se puso a aprender español. Todo el mundo opta por el inglés, ella quería ser diferente, por eso se interesó por nuestra cultura. Solo ha ido a España una vez, en concreto a Granada, pero ya has escuchado que habla mejor que muchos de nosotros. Alona vio que había un nicho de mercado como guía turística de españoles, de latinos, y montó su propia agencia. Desde hace unos meses, cada día enseña o enseñaba las maravillas de Kiev a aquellos que la contratan como guía turística. Hasta ahora ha tenido mucho trabajo, pero desde hace unas semanas ya no vienen turistas a Kiev.
Nosotros no tenemos tantos turistas como antes. Yo soy guía, antes tenía muchos tours, ahora muy poca gente visita Ucrania porque extranjeros, turistas tienen miedo viajar a Ucrania cuando la situación está establecida.
Ahora, Alona dice que los ucranianos no tienen miedo, cuenta que están más que acostumbrados a vivir en esta situación y reconoce que están preparados, eso sí, para lo que pueda pasar.
Nosotros no tenemos miedo, nosotros vivimos tranquilos, nosotros estamos preparados. Nosotros vivimos en esa situación bastante complicada, en ese conflicto, en guerra ya durante 8 años.
Me decías que la mentalidad del pueblo ucraniano vive en 2 escenarios. ¿Cuáles son los 2 escenarios?
Desafortunadamente es así. Nosotros esperamos que la situación va a mejorarse durante los próximos días, durante las próximas semanas. Todo van a resolver sin armas, pero el escenario como más triste es que si Rusia va a entrar a Ucrania, va a entrar al norte de Ucrania y a la región Kharkiv.
¿Ese norte de Ucrania, viendo el mapa, es la zona de Chernóbil?
No, es más cerca de la frontera con Rusia, es región, oblast de Sumy.
¿Hay desconfianza hacia los rusos o hacia Putin?
Putin, desconfianza a Putin, porque nosotros no sabemos qué tenemos que esperar de Putin. Nosotros no sabemos qué plan él tiene.
Desde el punto de vista militar, ¿cómo se prepara la población en caso de que hubiera guerra? Porque en 2014 ya hubo guerra en Donbass.
La guerra sigue, por eso nosotros estamos preparados. La guerra en Ucrania durará desde 2014, por eso cuando algunas personas dicen o en noticias dicen que Rusia va a empezar guerra contra Ucrania, eso no es verdad, porque esa guerra nosotros ya tenemos 8 años y cada día muere gente en la región Donbass.
¿Os sentís europeos?
Sí, nosotros estamos haciendo todo lo posible para entrar a la Unión Europea. Para nosotros es muy importante porque nosotros queremos desarrollar nuestro país. Ucrania es un país que tiene mares, que tiene montañas. Ucrania tiene muchos recursos, por eso tenemos todo para vivir bien. Nosotros no queremos vivir como antes, como vivían mis abuelos en la Unión Soviética, porque durante la Unión Soviética ya teníamos aquí y 3 hambrunas, y la Segunda Guerra Mundial, y Chernóbil.
¿Os sentís abandonados por la Unión Europea?
Difícil pregunta, porque desde mi punto de vista, la Unión Europea nos ayuda. Y no puedo decir que sentimos solitos contra Rusia. Tengo muchos amigos de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos que me escriben, que me preguntan sobre la situación actual. Por eso veo que la gente está muy preocupada y yo creo que la Unión Europea sí nos va a ayudar porque Ucrania es parte de Europa.
Si no vienen turistas, si no venimos los españoles, o los europeos, o los norteamericanos, ¿de qué vas a vivir?
Yo hablo inglés, hablo español, yo estudiaba historia en la universidad, por eso yo puedo trabajar como profesora, yo voy a encontrar trabajo porque ucranianos es una nación que no va a seguir el plan de Putin y nosotros no vamos a caer a pánico y pedir capitulación o algo así. Si no hay turismo ahora, vale, voy a trabajar para hacer algo, para explicar la gente sobre Ucrania, popularizar información sobre mi país, voy a trabajar con niños, etcétera.
Alona, nos está oyendo muchísima gente en España. ¿Qué les dirías? Una ciudadana ucraniana con cientos de miles de soldados en la frontera norte del país, en guerra con Rusia, en la región este de Ucrania, ¿qué dirías al resto de Europa?
Todo estará bien. No tenemos que tener pánico ahora. Nosotros tenemos que vivir, tenemos que trabajar, no tenemos que pararse ahora. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para no dar a Putin algunos motivos, pensar que ucranianos van a pedir capitulación o algo así. No, vamos a hacer todo lo posible para mostrar que Ucrania es mi país, yo vivo aquí, es mi tierra, es tierra de mis abuelos, por eso no voy a dejar a nadie entrar a esa tierra.
Suerte, Alona, cuídate.
Muchas gracias.
Son muy valientes, ¿eh? El blanco de la nieve, del hielo, sigue siendo el color protagonista de esta ciudad. También destacan los tonos grises de muchos edificios propios de la Unión Soviética que contrastan con el dorado de las estatuas, de las cúpulas en catedrales como la de Santa Sofía. En sus calles nos encontramos con Olena. Ella es una de las integrantes de la Asociación de Hispanistas en Ucrania.
Bueno, la asociación es una unión de la gente que ama español, la cultura española, la lengua española. Nos dedicamos al español. Bueno, toda la vida está relacionada con el español. Y hace 10 años había gente que sintió la necesidad de unirse, de organizar cosas juntos, de hacer cosas científicas, culturales e interesantes para la gente relacionada con el español.
La misión principal de esta asociación es la de promover la cultura hispánica, como el estudio de la literatura, de la lengua. También intentan incentivar el estudio. Por ahora no tienen sede, pero tienen miembros en todas partes de Ucrania.
La junta directiva trabajamos en las universidades diferentes. El presidente trabaja en el sur de Ucrania. Las dos vicepresidentas trabajamos aquí en Kiev. También tenemos aquí en la asociación a las maestras de la escuela secundaria. Y bueno, la sede física no la tenemos.
Una de esas maestras, a las que mencionaba Olena, se llama Tetiana Vasilieva. Lleva varios años como integrante de esta asociación. Sabe mejor que nadie lo que ha ocurrido en su país, marcado sobre todo desde que Ucrania se desligara de la URSS, cuando cayó como un castillo de naipes la Unión Soviética en 1991. Siempre han vivido con la sombra de Moscú. Lo que está ocurriendo ahora no es nuevo.
En 1991, Ucrania se independizó. Ya sabéis que se desintegró la Unión Soviética y en el referendo del 1 de diciembre, la mayoría de la gente de Ucrania votó por la Ucrania independiente.
¿Se eliminó el control ruso completamente?
No. Rusia temía perder el control sobre Ucrania y por eso durante 30 años de nuestra independencia siempre seguía teniendo control sobre las autoridades o sobre algunos grupos políticos de Ucrania.
¿Cómo fue la Revolución Naranja? ¿Cuándo?
La Revolución de Naranja fue en 2004 y la causa de esta revolución fue el fraude electoral, cuando la mayoría de la gente votaba por un líder democrático, Víctor Yushchenko. A nosotros nos dijeron que había ganado candidato prorruso Víctor Yanukovych. Y por eso la gente se reunió en la Plaza de Independencia, que se llama Maidán.
Histórica Plaza Maidán.
Sí, la histórica Plaza Maidán, para protestar.
De 2004 saltamos a 2013. Otra gran protesta, la dignidad.
Otra gran protesta, sí. El impulso para esa protesta fue la posición de nuestro entonces presidente Yanukovych, que por segunda vez ya logró de ser presidente, pero él rechazó de firmar el pacto de asociación con la Unión Europea, lo que anhelamos todos los ucranianos. Por eso nosotros salimos a Maidán, a la Plaza de Independencia, para protestar. Y estas manifestaciones duraban durante 3 meses.
¿Y acabaron con fusilamientos?
Sí, acabaron con fusilamientos de los francotiradores. Apuntaban a las personas sin armas, que se protegían solamente con las escudas de madera.
Eso en Maidán, en el centro de Kiev. a muy pocos,
al mismo tiempo,
a muy pocos minutos de aquí.
Sí, sí, estaba a muy pocos minutos, pero al mismo tiempo se organizaban las maidanes, sí, las protestas en todas las ciudades de Ucrania.
Rusia no acaba satisfecha, triunfan las protestas e invade Crimea. ¿Es consecuencia?
Sí. Rusia aprovechó ese momento. Y sabes que existen también las medallas para los militares rusos, donde está escrito por el Crimea, con la fecha de 20 de febrero. El 20 de febrero todavía teníamos los acontecimientos en la Plaza de Independencia aquí en Kiev, y ellos ya sabían que sus militares van a ser condecoradas con estas medallas.
En 2014 invaden Crimea, se lo quedan literalmente con la fuerza de unos militares en teoría secretos.
Sí, militares secretos sin divisas. Uh-huh. Sí.
Y luego llega la invasión, la guerra, ya en suelo ucraniano otra vez, en la región de Donbass.
Sí.
Donetsk y Lugansk. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
Bueno, después de la anexión de Crimea, también muchas ciudades, no solamente en Donetsk y en Lugansk, habían estos grupos de los separatistas, también en Odessa, en Kharkov, en otras ciudades de Ucrania, pero solamente en estas dos ciudades lograron liquidar todos los organismos de las autoridades ucranianas e imponer sus propios y proclamar su independencia de Ucrania.
Ahora, ¿cómo está la región? La región ocupada es oficialmente es ucraniana, pero la influencia es absolutamente rusa. ¿Cómo es?
Sí, ahora está bajo el control de Rusia. Pero durante la guerra, que empezó en abril, en mayo de 2014, el ejército ucraniano logró liberar dos partes de estas dos regiones. Se quedan solamente un tercio de las regiones de Donetsk y Donbass.
Para terminar, Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar en los próximos años?
En los próximos años nosotros venceremos solo si consolidamos todos los esfuerzos aquí dentro del país, de todos los partidos, de todos los grupos sociales para hacer frente a Rusia. Y yo creo que con la consolidación de todo el mundo, en primer lugar de la Unión Europea, de nuestros socios de Alianza Atlántica como Canadá y Estados Unidos, nosotros venceremos. No sé de qué modo, espero que sea pacífico.
Tetiana Vasilieva, miembros de la Asociación Hispanistas de Ucrania. Mucha suerte.
Gracias.
Como te digo, 1991 fue clave para que este país consiguiera desligarse de la URSS ya desintegrada. Fueron años muy difíciles para Ucrania, intentaba salir adelante, dejar atrás una mentalidad del todo soviética. Justo por entonces se produjo también un proceso de cristianización por parte de la Iglesia Católica de todo el mundo. Como consecuencia, muchas familias y misioneros llegaron a estas tierras para hacer la misión. César aterrizó en Kiev junto a su mujer y sus hijos. 10, ¿eh? Ahora, uno de ellos, Abraham, está muy ligado a este país y a esta ciudad.
Llego con mis padres, de niño. Mis padres vienen como misioneros de la Iglesia Católica. Vengo con ellos y ya, pues desde ese momento me quedo aquí, armo mi vida ya adulta aquí. Me caso con una ucraniana y empiezo estudio, trabajo en el fútbol. Y al final, hoy en día, llego a la selección ucraniana.
Te iba a preguntar, ¿tus padres vinieron aquí hace cuántos años? ¿Unos 20?
Sí, sí, por ahí.
¿Después de la caída de la Unión Soviética?
Sí, sí, claro.
¿En un proceso de después cristianización, de misión?
Sí, sí. Sí, vinieron de después ya de eso y aquí. Y aquí siguen, ¿no? Hoy en día.
¿Hiciste el curso de seleccionador de fútbol?
De entrenador, aquí, sí. En todo Ucrania. Aquí. Todos mis estudios con el fútbol han sido aquí, en Ucrania. Y por eso empecé a trabajar en clubes más humildes, pequeños. Pasé después por el Shakhtar, por el departamento de fútbol
el
base.
¿El Shakhtar Donetsk?
Shakhtar de Donetsk, sí. Pero ya cuando después del 2014, cuando uh-huh. ellos ya estaban localizados en el club en Kiev. Y desde marzo del 2021 trabajo ya primero con el cuerpo técnico de Shevchenko en la Eurocopa y después ya me quedé con el nuevo cuerpo técnico, con el nuevo seleccionador Alexander Petrakov.
Abraham tiene 32 años. lleva más de la mitad de su vida aquí, conoce muy bien Ucrania. Está casado, como te digo, con una ucraniana. Nos cuenta que Kiev es un lugar muy parecido a cualquier capital de la Unión Europea. Eso sí, reconoce que hay muchas diferencias si salimos de esta gran ciudad y miramos un poquito más allá.
Hay cinco ciudades que son cinco ciudades grandes, ciudades ya más proeuropeas, que se pueden llamar más modernas, que son Kiev, Kharkiv, la que está más cerca con Rusia, digamos, Odessa, al lado del mar, sí, Lviv, Leópolis, y Dnipro. Hoy en día, Dnipro, ¿no? Son cinco ciudades grandes, fuertes, cinco ciudades que hasta arquitectónicamente son ciudades ya más avanzadas, ¿no? No se han quedado tanto en esa arquitectura soviética, ¿no? Aparte de ello, o sea, la diferencia con las demás ciudades es grande, ¿no?
Esa diferencia, Ucrania, uno ve los datos, visitas Kiev y dices, esto no es tan pobre como dicen las estadísticas. ¿El resto de Ucrania sí?
La diferencia es grande, es muy grande, ¿no? Vas a cerca de Kiev, buscas cualquier ciudad ya que, digamos, siga, esté en la región de Kiev, pero que no sea Kiev, pues ves la diferencia, ¿no? La diferencia entre una ciudad de siglo XXI y una ciudad de, si lo piensa demasiado, igual no, ni el 20, ¿no?
No digo en la mentalidad de tu mujer, ni por supuesto de tus hijos o de los jóvenes, pero en los abuelos o en los padres de tu mujer, ¿sigue existiendo esa mentalidad o ese miedo a la Unión Soviética, aunque ya no existe como tal la Unión Soviética?
A ver, es que ellos con la Unión Soviética tienen, para mí es una relación difícil, porque hay algo de miedo en ello, pero también algo de respeto a que, o sea, mínimamente la Unión Soviética les daba lo mínimo necesario para hacer vida. Pero, aparte de eso, siempre, sobre todo, hay que entender que los 90 para Ucrania han sido unos años muy difíciles. Y yo creo que salir de esa situación para esta generación, ¿no? Mi padre y mi mujer y demás, pues ha sido difícil, porque antes en la Unión Soviética, aunque limitados, pero lo tenían todo, han pasado a muchos no tener nada, ¿no?
Claro, a ver si lo digo bien. No tenían libertad, pero tenían una seguridad basada precisamente en el régimen.
Sí, sí, por eso. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Es verdad que no se apoyaba al régimen, porque era un momento en el que ya el régimen había dado todo lo que podía dar, ¿no? Yo creo que, y por eso llegó la perestroika y todo lo que sucedió después, ¿no? Pero es verdad que eso, tenían una mínima seguridad, ¿no? En el día de, igual ya no mañana, pero en el hoy, ¿no? Por lo menos.
¿Tienen miedo a la guerra?
Es una pregunta complicada por dos razones. Este país vive en esta situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y que exteriormente ahora se habla mucho de ello desde el 2014. O sea, día a día, desde el 2014 a hoy no ha cambiado. Desde Crimea, desde los acontecimientos en febrero en Kiev, ¿no? En
la dignidad.
La revolución de la dignidad, ¿no? Desde el Donbass, Crimea, o sea, todo eso al final es el inicio de lo que aquí se llama, libremente y sin tener miedo a ello, ¿no? Se dice que Ucrania está en guerra con Rusia. Ucrania sabe que está en guerra con Rusia, ¿no? Y por eso yo creo que hoy en día no se tiene más miedo que ayer, o que hace un año, que hace dos, ¿no? Es verdad que están habiendo diferentes acontecimientos, como el movimiento de las tropas rusas a territorio bielorruso, ¿no? En el norte, cerca del norte de Ucrania, ¿no? Las zonas fronterizas, que siempre te invita a estar más cauto. Pero yo creo que este país, digamos, se ha adaptado, ¿no? Ha perdido ese miedo, ese pánico de qué pasa mañana, ¿no? Y se ha acostumbrado a vivir en el hoy vivo y mañana. Mañana ya veremos qué pasará.
El reto en el que piensa ahora Abraham será el próximo 24 o 25 de marzo, cuando Ucrania se juegue el pase al Mundial de Fútbol de Qatar frente a Escocia. Trabaja como cualquier ucraniano más, con normalidad, sabiendo que lo que está ocurriendo sigue siendo un juego de ajedrez entre dos grandes protagonistas.
De parte de Rusia están haciendo cosas que van contra cualquier moral humana hoy en día, ¿no? Contra cualquier ya ley y legislatura que pueda haber y contra cualquier derecho humano, ¿no? Es al atacar por el simple hecho de puro interés personal, entrar en un país, pasar las fronteras, o sea, reírse en la cara de todas las leyes de relación internacional que hay hoy en día, ¿no? Y yo creo que si eso un país se lo permite con otro país que es independiente, ¿no?
¿Dónde pones el límite?
Ahí. ¿Cuál es el límite, no? ¿Por qué Rusia cree que hoy en día tiene el derecho de influir o como mínimo controlar los movimientos de Ucrania, ¿no? ¿Por qué Rusia tiene que decidir si Ucrania puede entrar en la OTAN o en la Unión Europea o no, ¿no? Que es una situación que Rusia hoy en día es un país que no sabe hasta cuándo quiere poner límites, ¿no? ¿Qué significa los límites? Si una ley y una relación entre países que está ya desde unos tropecientos años, ¿no?, se salta de tal manera, ¿cuál es el límite? Y lo segundo, directamente para poder poner, aplazar, yo no sé si se podrá poner fin al final a una guerra que quieras o no entre dos estados como Estados Unidos y Rusia, que al fin y al cabo entendemos que ahí está la raíz de todo el problema, ¿no? Yo creo que si está ya un conflicto bélico ya completamente...
De verdad,
o sea, dudo mucho que esto sea un conflicto entre dos países vecinos y ya está.
Para terminar, Abraham, una previsión. ¿Qué crees que va a ocurrir?
Yo creo que estos movimientos están siendo un tanteo entre dos estados, entre dos fuerzas, las dos fuerzas principales, como ya he dicho, los Estados Unidos y Rusia, hasta dónde podemos llegar, ¿no? El buscar, ver hasta dónde está dispuesto Estados Unidos llegar, ¿no? Es hasta la última petición, ¿no?, de Lavrov, cuando pidió a los Estados Unidos que aceptaron, Blinken aceptó, ¿no?, el escribir, enviar por escrito las diferentes cuestiones que iban a hacer. O sea, yo creo hay que entender que en los documentos escritos en Rusia, en el Estado de Derecho ruso, son una cosa muy... O sea, te piden documentos por escrito hasta para
la
ir
Biblia.
Al baño, sí, ¿no? Y para ellos... Pero también es una manera de decir, ¿no?, tú vas a jugar bajo mis reglas y mis condiciones, ¿no? Yo creo que Rusia lo que quiere es no permitir directamente que Ucrania se lo piense lo de la OTAN y siga aplazándose, ¿no? Y no solo Ucrania. Si ya Ucrania no quiere revisar esa cuestión, ya que se lo piense la OTAN. ¿Acepto a Ucrania? No, porque eso es otra cuestión, ¿no? Si Ucrania, no puedo parar a Ucrania, entonces paro a la OTAN, que no la acepten. Yo creo que es un poco... Ahí está el juego y yo espero y realmente pienso que esto seguirá aplazándose y la situación seguirá como hasta el día de hoy.
Que tenga suerte, entrenador.
Muchas gracias.
A pesar de la sensación de cierta normalidad, la incertidumbre y la tensión se siguen notando en este país. El silencio es el protagonista de una ciudad en la que sus gentes no temen lo que pueda ocurrir y afrontan sin miedo cualquier escenario. A menos de 300 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados en la frontera norte del país, en uno de los momentos más tensos que se recuerdan de los últimos años. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo vais?
¿Qué pasa? Aquí, pasando frío, pero bien, sí. Tranquilos. Oye, nos traes un mensajito de línea directa.
Sí, no sé cómo se conduce en Ucrania, pero aquí ya sabes, a veces oyes una voz que te comenta, acelera, acelera, que está en ámbar. Otros, en otra ocasión, lo que escuchan en esa cabecita es, no, frena, frena, que enseguida va a llegar el verde. Bueno, si eres más de estos, de los últimos, de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en línea directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora, llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Tu familia tiene mucho que contar? ¿Mucho que enseñar? ¿O mucho que ofrecer?
Contaron que a Rocío la veían diferente.
No perder cada oportunidad de decir te quiero, te quiero.
En 13 queremos que seáis los protagonistas de los nuevos capítulos de Mi Gran Familia. Llámanos al teléfono 689-95-1013 o escríbenos a migranfamilia@13tv.es. ¡Os esperamos!
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias, son las 10:30, noche más que cerradísima aquí en Kiev. Lo que está pasando en esta zona en la que estamos, en esta frontera este de Europa, va a tener sin duda un impacto económico en el mundo entero, no solo para los ucranianos, también para todos aquellos que dependemos de las exportaciones de gas. Si en algún momento el conflicto se recrudece y asistimos a una invasión rusa de Ucrania, veremos una prolongada subida de precios que alargarán aún más la espiral inflacionista en la que estamos. Hoy el Fondo Monetario Internacional ha apuntado que esa inflación no se moderará hasta 2023 y que junto a Omicron son los dos grandes obstáculos que ralentizan la recuperación económica. España ve frenar su avance en este 2022 y será el año que viene cuando podremos pisar el acelerador. Gonzalo García Andrés es el secretario de Estado de Economía.
Estas previsiones confirman la solidez del actual ciclo expansivo que permitirán que España sea la economía más dinámica de la zona euro tanto en 2022 como en 2023.
Este mes de enero nos deja una cifra nunca vista en el pago de las pensiones, más de 10.745 millones de euros. La Seguridad Social sigue en números rojos. Cerró 2021 con un déficit del 1%, aunque según el ministro José Luis Escrivá, se está yendo en la buena dirección para alcanzar el equilibrio presupuestario de aquí a final de legislatura. Comparecía Escrivá tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado la revalorización de las 11 millones de pensiones que hay en España. 6.500 millones de euros, como si los tuviéramos, en los que se incluye la llamada paguilla, que compensará la desviación del IPC.
La paga compensatoria por la desviación de inflación que se produjo en el año 2021, lo que supone para una pensión media 250 euros más en este año, que sumados a los 400 de la revalorización que supone ya la nueva fórmula, nos lleva a algo más de 650 euros para una pensión media en el año 2022.
Este martes 24 de enero trae más asuntos que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Buenas noches, ¿hace frío?
Un poquito, pero bueno, ya sabes.
¿Más o menos que ayer?
Más frío que ayer. Sí. El problema es que está nevando y hace viento del norte, entonces claro, las sensaciones...
Pero tú anímate pensando que el frío conserva.
Ya, eso dicen por aquí, pero yo no sé si conserva, pero congelado, o sea, conserva como la varita de merluza.
¿Tú sabes cuál es la muerte más dulce?
Eso dicen. Oye, Pilar, los precios industriales se disparan un 40% en diciembre, la mayor subida en los últimos 45 años. ¿Qué hay detrás del dato?
Pues mira, subidas y fundamentalmente tres. Primero, los precios de la energía, que subieron un 95,6% el año pasado. ¿Te acuerdas de algunos grandes empresarios del sector intensivo en energía industrial? Aquellos cementeros, azulejeros, que en algunos casos tuvieron que parar y que en otros dijeron que habían pasado de pagar 3 millones de euros al mes por la luz a pagar 30. Bueno, pues eso, los precios de la energía disparados. En segundo lugar, los bienes intermedios, que son esos que se utilizan para fabricar otros productos. Por ejemplo, el acero, la madera, el cartón, también han subido muchísimo de precio. Y en tercer lugar, disparados los precios de los alimentos frescos, que sirven para manufacturar, para hacer otros alimentos. Por ejemplo, suben las frutas, te suben las mermeladas. Sube la carne, suben los derivados cárnicos, es decir, las morcillas, el pavo, el jamón de York, todos estos productos, ¿no? Y al final lo han visto, lo han tenido que repercutir no solo en los precios industriales con esa subida espectacular de media el año pasado del 17,4% promedio, sino también en la cesta de la compra de todos, ¿no?
El impacto de Omicron y la inflación en la recuperación económica es lógico, es evidente. Lo ha dicho hoy el mismo Fondo Monetario al rebajar las previsiones de crecimiento para España. Otra vez.
Daba esas razones, ¿no? Por un lado, esa variante Omicron que ha afectado a la productividad y al consumo, a la productividad porque ha habido muchas personas, hay muchas personas que se tienen que quedar en casa, no van a trabajar y, por lo tanto, el absentismo laboral afecta y va ralentizando a las empresas y al consumo porque no sales a consumir como de forma habitual, ¿no? Porque han subido los precios de la energía. La logística y los cuellos de botella, aquello que iba a ser temporal, bueno, pues ya no es temporal, ya llevamos 5 meses a cumplir el 31 de enero y eso también ralentiza el crecimiento. Y luego la inflación, que digamos es un compendio de todo esto y que va a seguir subiendo, como has contado, hasta el 2023. Es decir, todo este año vamos a tener subidas de precios sostenidas. ¿Eso significa de un 6,5% como en diciembre? No. O sí, porque vamos a ver qué es lo que pasa en Ucrania.
Tanto que hablamos de la influencia que tiene el gas en el precio de la electricidad, Pilar, de las alternativas que hay para abaratar esos precios, resulta que el gobierno holandés ha anunciado la construcción de 2 nuevos reactores nucleares.
¿Qué te igualito, parece?
Pues me parece lógico, igualito.
Bueno, aquí hay debate porque en Holanda tenían tanto cariño a la energía nuclear como en España. O sea que, en fin, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno holandés? Pues que va a dar luz verde, que ha dado luz verde ya de hecho a la construcción de estas 2 nuevas centrales nucleares, que no se fían de aquellos países que suministran energía y que son considerados poco fiables. No ha hablado directamente de Rusia, pero Rutte, el primer ministro holandés, lo ha dejado caer, y que la transición energética verde cuesta mucho dinero, y ha asegurado que, además de estar comprometidos en los próximos 20 años con ella, hay que tener un plan B para no arruinar a la gente, ¿no? Y mientras tanto hay que tener ese backup, y que en este caso pues es la construcción de 2 centrales nucleares.
Carambas. Vamos a hablar de economía desde aquí, de gas, de Ucrania, de la influencia en Europa, con alguien que se lo sabe todo, con la empresa ucraniana. Sergi Oksanich es presidente de Quinto, una inversora, un nombre de negocios ucraniano, que nos atiende amablemente en Kiev. ¿Cómo se podría resumir la situación económica de Ucrania?
El año 2021 fue bastante bueno para Ucrania. Ucrania ganó muy bien y produjo muchos productos. El sueldo medio empezó a crecer y todos los resultados del año eran bastante buenos. Y si no, esos tratamientos de Rusia a empezar el conflicto y empezar esa crisis, la situación en económica en 2022 también podría ser buena. Si toda esa agresión va a estar solo en polémica, solo van a hablar de eso y no van a hacer algunos movimientos más, lo más probable que el año 2022 será bueno, estará bien. El país vive ahora bastante tranquilo y la gente pasa ese periodo emocional bastante tranquilo. No tenemos algún pánico hacia atrás en las tiendas, solo en tiendas de donde venden armas. Ayer quería comprar balas para su arma que tiene en casa y desafortunadamente en la tienda había cola de gente.
И была бойка черга в магазине с броневым. Украинцы на что они решучи относно дела России.
¿Cuál es la influencia rusa en la economía ucraniana? Es decir, los ucranianos con un mercado libre tienen miedo a que vuelva cierto comunismo.
Durante 30 años de la independencia, la economía de Ucrania empezó a separarse de la economía de Rusia. Y ahora ya somos más independientes, no como era antes. Sí, lo más probable es que vamos a tener algunas pérdidas, pero esas pérdidas no van a ser tan graves. Lo más probable es que vamos a tener algunos problemas con transportación de gas a Ucrania.
Hablando de energía, ¿teme Ucrania que Rusia cierre el grifo del gas?
No tenemos ningún miedo, 70% del gas que tenemos es de Ucrania. El problema es el siguiente, si Nord Stream 2 va a funcionar, en ese caso Rusia puede hacer más movimientos. Durante el periodo cuando ese Nord Stream 2 no funciona, Rusia no puede hacer muchas acciones, muchos movimientos. La pregunta para toda Europa no son esos 2 billones de dólares que Ucrania no recibe ahora. El problema no es dinero. El problema y la pregunta más grave que está contra toda Europa es la seguridad.
Не розуміють чи не хочуть розуміти, чи роблять вигляд, що не розуміють.
Europa, la Unión Europea, ¿es la solución económica y del futuro de Ucrania?
La Unión Europea es el derecho, más como el derecho en que Ucrania puede desarrollarse, como Ucrania puede desarrollarse. No tanto tenemos que entrar a la Unión Europea, más tenemos que seguir las reglas que hay en la Unión Europea. Eso tenemos que tener en cuenta, tener como un base, como un ejemplo.
¿Se sienten defraudados? ¿Piensan que la Unión Europea no está apoyando a Ucrania como se merece?
Durante el último mes no podemos quejarse a la Unión Europea porque recibimos bastante ayuda, pero 90% de esa ayuda es de los Estados Unidos y de Inglaterra, Reino Unido. Europa, muy poco.
С точки зрения озброєнь, чого не було в 2014-2015 році.
Y una última cuestión, las bolsas, los mercados. Ayer cayeron en todo el mundo el 3%, el 4% en un solo día. ¿Por qué? ¿Es pánico lógico o es exagerado?
Con los mercados del mundo eso pasa durante todo el mes después del año, del año nuevo, poco a poco empiezan a caer.
Y
eso es lógico.
Потому что финансовые рынки перегреты.
Porque los mercados, las bolsas están como muy calentados. La mayoría de los expertos dice que durante ese año va a suceder como el callo de lo que pasa en Ucrania, si va a pasar algo más grave, eso va a ser como el término de económica, cisne negro, ese pájaro negro. Ucrania va a estar como ese pájaro negro.
Сергій Оксанич, дуже дякую.
Дякую вам.
Volvemos a casa. Analizamos la actualidad económica de este martes con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera, profesor habitual en IE University. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Si lo sé, me estudio en ucraniano, como se dice buenas noches. Me tienes impresionado, Ángel.
Bueno, y solo en un día. Imagínate tú, pero cuando llevo una semana.
Un mes acaba el polígono.
Vamos a ver, ¿pero qué os pensáis? ¿Que los pájaros maman? Eso decía mucho mi padre. Oye, vamos a ver. Por profundizar un poco en el impacto económico que puede tener la crisis ucranio-rusa, ¿lo tenía en la balanza comercial de España o hay que fijarse casi en exclusiva en los precios del gas, Fernando?
No, el impacto real es el precio del gas. La balanza comercial con Ucrania es muy pequeña. Exportamos solo 631 millones. Es una cifra. Ucrania es el país número 53 en cuanto a volumen de exportaciones españolas. Es decir, no hay una importancia significativa para nada, ¿no? Evidentemente hay 4.400 empresas españolas que sí exportan a Ucrania y que por lo tanto efectivamente lo pueden sufrir, ¿no? O sea que siempre hay que distinguir el efecto macroeconómico de lo que le puede afectar, claro, concretamente al micro, ¿no? Pero el efecto real es doble. Es, por un lado, como tú dices, el precio del gas y por lo tanto el precio de la energía. Que esto enlaza, por cierto, con una noticia que le he ido a Pilar antes, que me parece extraordinariamente significativa, que es esto de que Holanda ha decidido abrir dos centrales nucleares.
Igualito.
Que es igualito, efectivamente, igualito. Y que además uno de los argumentos que se dan en la nota que he leído es que no se pueden fiar de los países que exportan gas porque son países no amistosos, o sea, que tiene bastante que ver con la coyuntura actual, ¿no? Y que si quieren hacer la transición de descarbonización de la economía, pues la nuclear es un componente necesario, ¿no? Pero bueno, volviendo al caso de Ucrania, decía que realmente el precio importante es el precio del gas. Esto es lo que afecta no solo al crecimiento de la economía española y a la inflación, sino también a la balanza comercial. Porque recordemos que las importaciones, y esto se une a la ruptura, digamos, al momento difícil que pasan las negociaciones de España con Argelia por el gas, y por lo tanto al hecho de que cada vez estamos importando más gas vía metaneros, no por los tubos, no por los gasoductos.
Y ayer lo contaba, ¿no? Pilar, sí, es verdad.
Efectivamente, y eso le da una gran, no solo un coste mayor, sino una tremenda volatilidad y un riesgo de suministro.
Claro.
Este es un problema, ¿no? O
sea, y para la volatilidad, Fernando, también la de los mercados, ¿no? Ayer cayendo, hoy que han rebotado. Hablaba el amigo ucraniano de Ángel de cisnes negros.
Sí, bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Por un lado, los mercados están sufriendo en general, no solo por el conflicto de Ucrania, sino también por dos cosas, yo creo que importantes. Una, la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Hoy se ha reunido la Reserva Federal, hoy y mañana. No se esperan noticias de subidas inminentes, pero sí se habla ya de 3 o 4 subidas de tipos en Estados Unidos, ¿no? Y eso efectivamente lo que hace es que encarece el coste de financiación para las empresas y por lo tanto es en principio negativo para las empresas, ¿no? Luego también hay un efecto de inflación que, como todos conocemos, está disparado y es negativo para las bolsas, y eso está pinchando un poco la burbuja esta tecnológica, ¿no? Gran parte de la caída de las bolsas tiene que ver con que el exceso de liquidez estaba alimentando quizás precios que yo diría digamos sorprendentes, por no decir exorbitantes, en algunas tecnológicas que todavía no venden nada, pero que se valoran por una promesa de ventas a precios espectaculares, ¿no? De famosos unicornios de miles de millones. Y eso, claro, con tipos de interés altos y menos crecimiento, pues empieza a ser menos atractivo. Sobre eso se añade, efectivamente, el conflicto de Ucrania, ¿no? Y es verdad que eso tiene un impacto no marginal. Curiosamente, en el caso de los conflictos, las bolsas tienden a descontar lo peor al principio, es decir, suelen caer antes de que los conflictos estallen, pero una vez que se produce el estallido, eso pasó, por ejemplo, en la guerra de Irak, y es tradicional, por razones que no viene el caso un poco extenderme, pero es tradicional que una vez que si se produce el estallido, que esperemos que no, si no hay ningún incidente violento, puede producirse, eso ya, digamos, de alguna manera estaría descontado y la bolsa tiende a mejorar, ¿no? O sea que lo peor en términos de bolsa lo estamos viendo en este periodo de incertidumbre, en esta situación prebélica, digamos.
Hablando de incertidumbre, Fernando, previsiones del Fondo Monetario. ¿Qué es lo que destacarías? Yo recuerdo Luis de Guindos en muchas ocasiones me lo decía. Decía, no os fijéis tantos en las décimas, no es tan importante las décimas, no es tan importante la previsión, lo importante es la realidad después. ¿Tú con qué te quedas?
Bueno, yo me quedo con dos cosas. Con que el Fondo Monetario revisa a la baja el escenario de crecimiento mundial para el año 2022 y lo sube marginalmente dos décimas el año 23. Esto es bastante típico, ¿no? Cuando uno revisa a la baja las previsiones inmediatas, que son las que tienen más datos, le entra a uno una cierta, digamos, un cierto vértigo y tiende a mejorar el futuro, ¿no? Pensando que la gente va a hacer bien durante el año 22. Bueno, hay un cierto voluntarismo, por lo tanto, cuanto más a largo plazo son las previsiones, más voluntarismo y más confianza en que se toman las medidas adecuadas. Yo me creería, por lo tanto, que a corto plazo el año 22 va a ser bueno, pero menos bueno de lo que esperábamos antes, y dentro de eso, que en España va a ser de los peores. Va a ser bueno, pero mucho peor de lo que esperábamos hace un año, y sobre todo es el único país europeo, el único país avanzado, incluido Estados Unidos, perdón, que no recuperará su nivel de producción hasta el año 23. Es decir, que en este año todavía, a final del año 22, tendremos un nivel de output, de producción, de actividad económica por debajo de la actividad del COVID. Y eso se debe, y esto quizás sea la segunda noticia, la tercera importante, se debe no solo a la importancia del turismo, sino también al sector del automóvil, muy castigado por la ruptura en las cadenas de suministro, de lo que hablamos quizá poco. El sector del automóvil es el principal producto de exportación español. Y aunque no tengamos ninguna empresa nacional, somos una gran potencia exportadora y, por lo tanto, lo que afecta, eso daña la capacidad de crecimiento de la economía española y tiene mucho que ver con este debate sobre la reforma laboral, el encarecimiento de los costes de producción, etcétera, etcétera. Y luego una cosa que no se dice, que se dice en la letra pequeña, que es la mala calidad de las políticas públicas. Hay un informe de Bruegel, un think tank europeo, que destaca mucho que la respuesta española al COVID, dentro de que todas han compartido un núcleo básico común, ha adolecido de falta de precisión y de mala calidad. Y eso tiene también, por ejemplo, que ver con las discusiones de estos días sobre qué vamos a hacer con los fondos europeos, cómo se está malgastando, cómo se están gastando poco y mal, etcétera, etcétera.
¿Mala calidad o burocracia excesiva? Porque la noticia de que tenían que haber llegado de los 5.000 millones de euros a pymes y autónomos y solo se han repartido 3.000, porque el resto del dinero era prácticamente imposible por la burocracia conseguirlo.
Bueno,
es brutal.
Hay un tema de burocracia, pero también hay un tema de mala calidad de las políticas. Gran parte del dinero está destinándose a cosas que tienen muy poco que ver con el incremento del producto potencial. Voy a poner dos ejemplos que todos seguro tenéis en la cabeza. La eficiencia energética en los domicilios, cambiar las ventanas de las casas, que es lo que significa en la práctica y que se lleva una partida importante. Bueno, mejora el bienestar, sin ninguna duda, pero no aumenta el PIB potencial, no aumenta la capacidad de producción de la economía española. Regar España de carriles de bici, de ciclobicis, de esto, ¿cómo se llama? El carril bici está muy bien, es muy saludable porque nos obligará a hacer más esfuerzo físico y eso siempre es bueno, y más uno según va obteniendo años, pues es mejor que le obliguen a ir en bici. Pero no aumenta mucho el PIB potencial tampoco, ¿no? O sea que yo creo que también en el diseño de los planes se han hecho grandes pertes que luego nunca ven la luz, pero el dinero de verdad se está gastando en lo que todos sabemos que se gasta, en un plan E3 que efectivamente es una mala calidad, no solo burocracia, que hay mucha. Ha habido una mala coordinación de comunidades autónomas, pero en parte porque ha habido una centralización excesiva en el diseño de los planes. Recordemos que esto se decidió que se hacía en presidencia de gobierno solo y por sí mismo, sin ningún diálogo con ninguna otra fuerza política y ni siquiera en colaboración con las comunidades, y ahora se quejan de que no se gasta, ¿no?
Y por terminar con algo de la casa, Fernando, esto de la seguridad social que va camino del equilibrio, no sé si has escuchado hoy al ministro Escrivá.
Bueno, es interesante, porque claro, él ha hablado de que el déficit está cercano por debajo del 1% del PIB, que es un déficit muy bajo, pero claro, lo que no dice es que su reforma es una reforma, con perdón, de puro maquillaje, ¿no? Que el famoso gasto impropio, lo que ha hecho es trasladar más de 30.000 millones de gasto a las cuentas de la Seguridad Social a las cuentas del Estado, ¿no? Y por lo tanto, el déficit sigue siendo el mismo, es más, crece, obviamente, según crece la subida que han aprobado de las pensiones con el IPC, esto evidentemente encarece el gasto en pensiones, el gasto de este diciembre ha sido el más alto históricamente, pero claro, lo que pasa es que ese gasto se disimula, ¿no? Esto es como lo que por otro lado se quiere también hacer con algunos aspectos de la reforma laboral, ¿no? O sea, no se cambia la realidad, se cambia la manera en que se refleja contablemente, y lo que el ministro en el fondo le está echando es la culpa a la ministra de Hacienda. Dice, no, el presupuesto lo tienes tú, el problema del presupuesto lo tienes tú, el déficit lo tienes tú. Y lo que no decimos es que hay una transferencia de más de 30.000 millones de las cuentas generales del Estado, de la Administración Tributaria, de Hacienda, a la Seguridad Social para pagar el déficit de las pensiones.
Ya. Fernando, lo que estamos viendo en clave internacional en el seno del gobierno, me parece, a mi opinión personal, parece patético el espectáculo y hasta ridículo, obsceno. Lo que estamos viendo con la negociación de la reforma laboral, que han llegado al acuerdo de presentarse así con la patronal, las discrepancias en materia de vivienda, ¿en clave económica están de acuerdo o es un postureo?
Bueno, son dos gobiernos, ¿no? O sea, no tenemos, yo creo que esto es evidente, no tenemos un gobierno de coalición, tenemos dos gobiernos distintos. La prueba es que el presidente de gobierno no tiene la autoridad política suficiente para cesar a los ministros que son del otro partido, ¿no? Yo creo que el presidente de gobierno no puede estar contento con el ministro de Consumo, ¿no? Puede estar contento con un ministro que se dedica a hablar mal de los productos españoles en el extranjero. Es decir, es como de libro, de texto. Es, no sé, esto hasta mi nieto de 2 años lo sabría, ¿no? Que esto no se hace, ¿no? Y sin embargo no puede cesar. Esto es un ejemplo de que no tenemos un gobierno de coalición, tenemos dos gobiernos distintos, que cuando la economía crece y todo va bien, cuando se trata de repartir excedentes, cuando se trata de repartir los ERTEs o de los líneas de crédito del ICO, los fondos europeos, pues bueno, hay tensiones, pero al final se engrasan con dinero. Pero cuando las cosas se ponen complicadas, bien sea en economía, con la reforma laboral, o ahora cuando haya que empezar a ver de verdad en qué nos gastamos el dinero y cómo lo justificamos Europa, o en política internacional, que tú decías en el caso de Ucrania, ¿no? Y la colaboración o no con los socios de la OTAN, y cómo se hace frente a la osadía
conflicto.
O conflicto. No, estaba pensando a la invasión rusa, ¿no? Estaba buscando una palabra para decir invasión. A la invasión rusa, pues vemos que hay dos gobiernos. Y esto no es bueno, porque sobre todo lo que da es una sensación de inseguridad en nuestros socios, ¿no? Al final, en política pasa como en economía, la certidumbre, la seguridad jurídica, el saber cuál es el coste de las cosas, cómo se van a pagar, pues es un valor, ¿no? La gente prefiere saber lo que le cuesta y por lo tanto saber que tiene que ahorrar y así puede invertir. Si uno no sabe lo que te va a costar, pues es muy difícil invertir.
Oye, Fernando,
pasa lo mismo.
Y que nos queda poco tiempo. ¿Ya has escuchado la bronca que le ha echado el ministro Esquivel a los autónomos? Escucha esto.
Desmiento completamente que los autónomos estén en contra, es decir, esa expresión de que los autónomos están en contra de lo que estamos negociando con las asociaciones autónomas es rigurosamente falsa. Miren la hemeroteca y la credibilidad de lo que dice cada uno y la credibilidad que tengo yo en lo que he dicho sobre los autónomos.
Joder, o sea, sobre los autónomos puede, sobre lo demás...
Le dijo bueno, a Carlos Herrera que no iba a subir la luz. Sí. Mintió sobre lo que envió a Bruselas.
En segundos, Fernando.
En una sola frase. Imaginemos, esto es lo mismo que decir que la credibilidad de los sindicatos, UGT y comisiones o la patronal es cero. No representará a nadie y, por lo tanto, cuando se dice que los trabajadores y los empresarios apoyan la reforma laboral, se miente. Es lo mismo, es decir, está negando la representatividad de las asociaciones que representan legalmente... ilegítimamente a un determinado colectivo, en este caso a los autónomos. Me parece un ejemplo de nerviosismo. Lo voy a dejar ahí.
Cuanto menos. Fernando Fernández, profesor, como siempre, desde Kiev, un abrazo, amigo. Gracias.
Bueno, cuídate y abrígate.
Venga, gracias, Pilar, un beso.
Cuídate y abrígate. Besitos.
Adiós,
hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania.
Usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días. Nosotros estamos también involucrados por cuanto formamos parte de la Unión Europea y formamos parte de la OTAN. Con lo cual, las decisiones que se tomen, seguramente España tendrá que estar en ellas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Es que se trata de construir un nuevo orden mundial.
Ucrania para los rusos es la génesis de todo. Rusia lleva tiempo oliendo a este occidente débil, desunido, y eso ayuda a su expansionismo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.